sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les ofrecemos el programa Conocer y Escuchar al Papa Francisco. Está dirigido por el Padre Guillermo Santomé, de la Orden de Predicadores.
Queridos amigos, queridos hermanos, les vamos a hablar de la noche oscura que vivió la Argentina, como la viven todos los pueblos y como también vivimos la persona. A veces no es una noche, son muchas noches. Es decir, esta es una experiencia universal. Es la vida del ser humano, y diríamos que más conectados que nunca, porque se conecta fácilmente con la alegría y con la risa, pero no tanto se conecta con el dolor y sufrimiento. Cuando la vida del Papa Juan Pablo II se apagaba, se terminaba, se intensificaban las especulaciones sobre los candidatos a sucederle, y hoy sabemos históricamente que el nombre de Bergoglio figuraba casi en todos los pronósticos. Se agitaba en esos días precisamente una denuncia periodística publicada unos años atrás en Buenos Aires. Es una denuncia que hemos conocido, de una supuesta actuación muy comprometida del cardenal, comprometida y comprometedora durante la última dictadura de la Argentina, dictadura que han vivido muchos pueblos. Más aún, se asegura que en la víspera del cónclave, que debía elegir al sucesor de Juan Pablo II, una copia de su artículo con la acusación fue enviada a las direcciones del correo electrónico de los cardenales electores, con el propósito de perjudicar que se otorgara el purpurado argentino. En la denuncia, es serio el tema, se le atribuía al cardenal una cuota de responsabilidad por el secuestro de 12 sacerdotes jesuitas que se desempeñaban en una villa de emergencia del barrio porteño de Flores, efectuado por miembros de la Marina en mayo de 1976, dos meses después del golpe de Estado. De acuerdo con esta versión, Bergoglio, quien por entonces era provincial de la Compañía de Jesús en la Argentina, les pidió a los padres Orlando Llorio y Francisco Jalís que abandonaran su trabajo pastoral en la barriada, y como ellos se negaron, les comunicó a los militares que los religiosos ya no contaban con el amparo de la Iglesia, dejándoles así el camino expedito para que los secuestraran, con el consiguiente peligro que eso implicaba para sus vidas. El cardenal nunca quiso salir a responder la acusación, como tampoco jamás se refirió a otras imputaciones del mismo origen sobre supuestos lazos con miembros de la Junta Militar, ni en general nunca contó públicamente cuál fue su actitud durante su última dictadura. Pero frente a nuestro cometido, reconoció que el tema no podía omitirse y ha accedido a contar su versión sobre los hechos y la actitud que asumió en la noche negra que vivió la Argentina. Él dice: si no hablé en su momento, fue para no hacerle el juego a nadie, no porque tuviese algo que ocultar. Entonces, se le puede preguntar si se deslizó durante la dictadura, si escondió gente que estaba perseguida, cómo fue aquello, a cuántos protegió. En el Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, en San Miguel, en el Gran Buenos Aires, donde residía, escondí a unos cuantos, no recuerdo exactamente el número, pero fueron varios. Luego de la muerte del Monseñor Enrique Angelelli, obispo de Rioja, que se caracterizó por su compromiso con los pobres, cobijé en el Colegio Máximo a tres seminaristas de su diócesis que estudiaban teología. No estaban escondidos, pero sí cuidados, protegidos. Yendo a La Rioja para participar de un homenaje a un obispo con motivo de cumplir 70 años de la muerte, el obispo de Bariloche, Fernando Maletti, se encontró con un micro con uno de esos tres curas que está viviendo actualmente en Villa Loíza, en la provincia de Santa Fe. Maletti no lo conocía, pero al ponerse a charlar, este le contó que él y otros dos sacerdotes veían en el Colegio Máximo a personas que hacían largos ejercicios espirituales de 20 días y que con el paso del tiempo se dieron cuenta que eso era una pantalla para esconder gente. Maletti después me lo contó, me dijo que no sabía toda esa historia y que habría que difundirla. Si hicieron más cosas, se puede preguntar al que es hoy Papa. Pues sí, saqué del país por Foz de Iguazú a un joven que era bastante parecido a mí, con mi célula de identidad, vestido de sacerdote, con el clériman, y de esta forma pudo salvar su vida. Además, hice lo que pude con la edad que tenía y las pocas relaciones con las que contaba, para abogar por personas secuestradas. Llegué a ver dos veces al general Videla y al almirante Massera. En uno de mis intentos de conversar con Videla, me las arreglé para averiguar qué capellán militar le oficiaba la misa y lo convencí para que dijera que se había enfermado y me enviara a mí en su reemplazo. Recuerdo que oficié en la residencia del comandante en jefe ante toda su familia, la familia de Videla, un sábado en la tarde. Después le pedí a Videla hablar con él, siempre en plan de averiguar el paradero, el lugar donde estaban los curas detenidos, secuestrados. A lugares de detención no fui, salvo una vez que concurrí a una base aeronáutica cercana a San Miguel, de la vecina localidad de San José, de José, para averiguar sobre la suerte de un muchacho. Hubo algún caso que recuerdo especialmente. Recuerdo una reunión con una señora que me trajo Esther Balastino, aquella mujer que, como antes conté, fue jefa mía en el laboratorio que tanto me enseñó de política, luego secuestrada y asesinada y hoy enterrada en la iglesia porteña de Santa Cruz. La señora oriunda de Avellaneda, en el Gran Buenos Aires, tenía dos hijos jóvenes con 2 o 3 años de casados, ambos delegados obreros de militancia comunista que habían sido secuestrados. Viuda con 2 chicos era lo único que tenía en la vida. ¿Cómo lloraba esa mujer? Esa imagen que no la olvidaré nunca. Yo hice algunas averiguaciones que no me llevaron a ninguna parte y con frecuencia me reprocho no haber hecho lo suficiente. ¿Qué gestión pudo llegar a buen término? Vamos a seguir relatando lo que nos dice el Padre, el Santo Padre. Me viene a la mente el caso de un joven catequista que había sido secuestrado y por el que me pidieron que intercediera. También en este caso me moví dentro de mis pocas posibilidades y mi escaso peso. No sé cuánto habrán influido mis averiguaciones, pero lo cierto es que, gracias a Dios, al poco tiempo el muchacho fue liberado. ¡Qué contenta estaba su familia! Por eso reitero, después de situaciones como esa, ¿cómo no comprender la reacción de tantas madres que vivieron un calvario terrible, como en tantos pueblos, para que, a diferencia de este caso, no volvieron a ver con vida a sus hijos? Muchos no vuelven a ver a sus hijos con vida. También ha ocurrido lo mismo en el secuestro con sacerdotes. Muchos estaban como fortaleciendo una congregación religiosa y le entregaron el primer borrador de las reglas a los monseñores Pironio, Zape y Serra. Conservo la copia que me dieron el superior general de los jesuitas, quien por entonces era el padre Rupe. Dijo que eligieran entre la comunidad en que vivían y la Compañía de Jesús y ordenó que cambiaran de comunidad. Como ellos persistieron en el proyecto y se disolvió el grupo, pidieron la salida de la compañía. Fue un largo proceso interno que duró 1 año y pico. No una decisión mía. Cuando se le acepta la dimisión a uno de ellos, no era posible. Tenía hecha la profesión solemne y solamente el sumo pontífice podía hacer lugar a la solicitud. Corría marzo de 1976, el día 19 de marzo, el día de San José, 5 días para el derrocamiento del gobierno de Isabel Perón. Ante los rumores de la inminencia de un golpe, les dije que tuvieran mucho cuidado. Recuerdo que les ofrecí, por si llegaba a ser conveniente para su seguridad, que vinieran a vivir a la casa provincial de la compañía. corrían peligros. Efectivamente, efectivamente. Vivían en el barrio Rivadavia del Bajo Flores. Nunca creí que estuvieran involucrados en actividades subversivas, como sostenían sus perseguidores. Y realmente no lo estaban, no lo estaban. Pero por su relación con algunos curas de las villas de emergencia, quedaban demasiado expuestos a la paranoia de caza de brujas. ¿Cómo permanecieron en el barrio y fueron secuestrados? Es algo terrible. Permanecieron en el barrio y fueron secuestrados. Uno de ellos se salvó porque cuando se produjo el operativo estaba recorriendo la villa en bicicleta y al ver todo el movimiento abandonó el lugar. Afortunadamente, tiempo después fueron liberados. Primero, porque no pudieron acusarlos de nada. Y segundo, porque nos movimos como locos, efectivamente, como han trabajado mucho por la liberación de sus hermanos. Esa misma noche en que me enteré de su secuestro, comencé a moverme, cuando dije que estuve dos veces con Videla y dos con Masera, fueron por el secuestro de ellos. Y las denuncias que hay, vamos a hacer una breve pausa. No quiero ceder a los que me quieren meter en un conventillo. He expuesto con toda sinceridad cuál era mi visión sobre el desempeño de sacerdotes, sobre todo cuando eran secuestrados. Incluso con ellos alguna vez he concelebrado la misa. Dieron cursos con mi permiso. En una oportunidad, la Santa Sede le ofreció aceptar su dimisión, pero resolvieron seguir dentro de la Compañía de Jesús. No los eché de la congregación, ni siquiera quedaron desprotegidos. Pero dice que hay una denuncia que 3 años después, cuando uno de ellos residía en Alemania y en la Argentina todavía había dictadura, le pidieron que intercediera ante la Cancillería para que le renovaran el pasaporte sin tener que venir al país, pero que usted, si bien hizo el trámite, aconsejó a los funcionarios de la Secretaría de Culto del Ministerio que no hicieran lugar a la solicitud por los antecedentes que habían puesto al sacerdote. Esto es lo que se decía, pero no es exacto, no es exacto. Es verdad, sí, que había este sacerdote, había nacido en Hungría, pero era ciudadano argentino, con pasaporte argentino. Me escribió, siendo yo todavía provincial, para pedirme la gestión, pues tenía temor fundado de venir a la Argentina y ser detenido de nuevo. Yo entonces escribí una carta a las autoridades con la petición, pero sin consignar la verdadera razón, sino aduciendo que el viaje era muy costoso. para lograr que se instruyera, se avisara a la embajada de Bonn. La entregué en mano y el funcionario que la recibió me preguntó cómo fueron las circunstancias que precipitaron la salida de este sacerdote. Respondí: a él y a su compañero los acusaron de guerrilleros y no tenían nada que ver. Es más, bueno, déjeme la carta, que después la van a contentar, fueron las palabras del funcionario, de la persona. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por supuesto que no aceptaron la petición. El autor de la denuncia en mi carta, en mi contra, revisó el archivo de la Secretaría de Culto y lo único que mencionó fue que encontró un papelito de aquel funcionario en la que había escrito que eran acusados de guerrilleros. En fin, habían consignado una partecita de la conversación, pero no la parte en que yo señalaba en que los sacerdotes no tenían nada que ver, no tenían nada que ver. Además, el autor de la denuncia soslaya, oculta, no habla de mi carta, donde yo ponía la cara por ellos y hacía la petición. También se ha hablado de que usted propició que la Universidad del Salvador, creada por jesuitas, le entregara un doctorado honoris causa al almirante Massera. Creo que no fue un doctorado, sino un profesorado. Yo no lo promoví, dice el Papa. No hay más que decir mentiras. Y recibí la invitación para el acto, pero no fui. Y cuando descubrí que un grupo había politizado la universidad, fui a la reunión de la asociación civil y les pedí que se fueran, pese a que la universidad ya no pertenecía a la Compañía de Jesús y que yo no tenía ninguna autoridad más para hacer o ayudar a un sacerdote. Digo esto porque se me vinculó, además, con ese grupo político. De todas maneras, si respondo a cada imputación, entro en el juego. Hace poco estuve en una sinagoga participando de una ceremonia. Recé mucho y mientras lo hacía, escuché una frase de los textos sapienciales que nos recordaba: Señor, que en la burla sepa mantener el silencio. Que en la burla sepa mantener el silencio. La frase me dio mucha paz y mucha alegría. Cuando el padre Jorge Bergoglio golpeó la puerta de su despacho, la doctora Oliveira pensó que mantendría una más de tantas reuniones de trabajo que celebraba como jueza en lo penal. Allá, por la primera mitad de la década del 70, no se le pasó por la cabeza que establecería una buena sintonía con el sacerdote de la que surgiría una larga amistad que terminaría convirtiendo en una testigo calificada de buena parte de la actuación de Bergoglio durante la dictadura militar. Es que Alicia Oliveira cuenta con una larga militancia en defensa de los derechos humanos, que fue abrazando desde que comenzó a ejercer como penalista. Una militancia que tras el último golpe militar le costó su cargo de magistrada al ser destinataria del primer decreto de exoneración. Firmante de cientos de habeas corpus por detenciones ilegales y desapariciones durante la última dictadura, se desempeñó como letrada e integró la primera comisión directiva del Centro de Estudios Sociales y Legales, una de las más emblemáticas ONGs dedicadas a la lucha contra las violaciones a los derechos humanos. Con la vuelta a la democracia, ocupó diversos cargos, entre los que cuenta haber sido constituyente de la Convención Nacional de 1994. Realmente una defensora del pueblo, de la ciudad de Buenos Aires, de los argentinos. Una gran mujer entre los años 1998 y 2003, representante especial de los derechos humanos en nuestro país, tarea que desempeñó durante años hasta que se jubiló. Recuerdo que Bergoglio vino a verme al juzgado por un problema de un tercero, allá por 1974 o 1975, y empezamos a charlar y se generó una empatía que abrió paso a nuevas conversaciones. En una de esas charlas hablamos de la inminencia de un golpe. Él era provincial de los jesuitas y seguramente estaba más informado que yo. En la prensa hasta se barajaban los nombres de los futuros ministros. El diario La Razón había publicado que José Alfredo Olivera de la Hoz sería el ministro de Economía. Evoca a Olivera y agrega que Bergoglio estaba muy preocupado por lo que presentía que iba a venir, Y como sabía de mi compromiso con los derechos humanos, temía por mi vida. Mi vida estaba en peligro. Llegó a sugerirme que me fuera a vivir un tiempo al Colegio Máximo, el Colegio de los Jesuitas. Pero yo no acepté y le contesté con una humorada completamente desafortunada frente a todo lo que después sucedió en el país. Prefiero que me agarren los militares a tener que ir a vivir con los curas. De todas maneras, la magistrada tomó sus prevenciones. Pero realmente qué importante el ver a este hombre, a personas, cómo se han implicado por el bien, por el derecho, por la justicia, por lo que le corresponde de bien a cada uno. Una breve pausa.
Ich habe den Heiland. Land, das hoffen wir frommen auf meine begierigen Arme genommen. Ich habe genug.
Tras la caída del gobierno de Isabel Perón, las reuniones de Olivera, esta gran mujer, con Bergoglio, se hicieron más frecuentes. En esas conversaciones se pudo comprobar que sus temores eran cada vez mayores, sobre todo por la suerte de los sacerdotes jesuitas de los asentamientos. Y lo relata ella misma, Olivera. Yo creo hoy que Bergoglio y yo comenzamos a entender tempranamente cómo eran los militares de aquella época, cómo era el mundo de aquella época. Su inclinación a la lógica amigo-enemigo, su incapacidad para discernir entre la militancia política, social y religiosa y la lucha armada tan peligrosa. Y teníamos muy claro el riesgo que corrían los que iban a las barriadas populares. No solo ellos, sino la gente del lugar. Recuerda que a una chica amiga que iba a catequizar al asentamiento, que no tenía militancia alguna, le imploró que no fuese más. Le advertí que los militares no entendían y que cuando veían en la villa a alguien que no vivía allí, pensaban que era un terrorista, marxista, leninista internacional. Le costó mucho hacérselo entender. Al final, la chica se fue y años después le reconoció que su consejo le había salvado la vida. Pero otros que se quedaron no corrieron la misma suerte. Por eso Bergoglio estaba tan preocupado por los sacerdotes de la villa y quería que se marchara. Olivera recuerda que el padre Jorge no solo se preocupó por localizar a los que estaban detenidos, a los que estaban en otro país. Yo iba con frecuencia, dice, los domingos a la casa de ejercicios de San Ignacio y tengo presente que muchas de las comidas que se servían allí eran para despedir a gente que el padre Jorge sacaba del país. Bergoglio también llegó a ocultar una biblioteca familiar con autores marxistas. Un día lo llamó Balestrino de Careaga para pedirle que fuera a su casa a darle la extremaunción, cosa que le sorprendió porque no eran creyentes. Pero una vez allí le dijo que el verdadero motivo era pedirle que se llevaran los libros de su hija, que estaba siendo vigilada y que fue secuestrada, finalmente liberada, gracias a Dios. En cuanto a la actitud de la Universidad del Salvador durante la dictadura y el papel que jugó allí el futuro cardenal, Oliveira asegura que lo que a ella le tocó vivir en esa casa de estudios no puede emparentarse con ninguna complicidad con la dictadura, ni mucho menos. No sé lo que pasó en la universidad, dice, pero muchos nos fuimos a resguardar, a esconder allí. Cuenta que compartía la cátedra de Derecho Penal con Eugenio Zaffaroni, otro exonerado por la dictadura como profesor, que también llegó a la Corte Suprema, y que en sus clases hablaba de libertad. Y entonces Bergoglio marcaba que los militares iban a venir a buscarme con el falcón verde, que es una forma de hablar con la violencia. Con su compañero de cátedra, Oliveira, vivió un episodio que para ella es muy ilustrativo de la posición de Bergoglio, la posición que tuvo frente a la dictadura. Hacia el final del gobierno militar, la que etapa preelectoral, Zaffaroni se enteró que el jurista Moyer, el secretario de la Corte Internacional Latinoamericana de Derechos Humanos, quería venir al país para convencer a los candidatos sobre la importancia de que Argentina se uniera a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo que se ha conocido como el Pacto de San José de Costa Rica. Dado que en ese momento estaba cumpliendo funciones en la sede de la OEA, Organización de Estados Americanos, en Washington, su secretario general, Orfila, al enterarse de su propósito, lo amenazó con despedirlo si venía a Buenos Aires. Y es que Orfila tenía grandes intereses con la dictadura, grandes intereses. ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo? Recurrí a don Jorge Bergoglio, que me dijo que no me preocupara. Al poco tiempo cayó con una carta en la universidad, invitaba a Moyer a dar una charla sobre el procedimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para la ocasión se convocó a los profesores de Derecho Internacional. Bergoglio me pidió que ni pasara por la puerta. El gringo no sabía de qué hablar. Después, discretamente, lo llevamos a ver a los candidatos. Fue patético. Casi nadie conocía el Pacto de San José de Costa Rica. A su regreso, Moyer le envió a Bergoglio una carta de agradecimiento. Y Raúl Alfonsín, si bien asumió, ratificó el pacto. De todas maneras, Oliveira, crítica de la situación de muchos obispos durante la dictadura, admite que siempre flotará el interrogante de si los miembros del clero que se ocuparon personalmente de las víctimas siguieron la mejor estrategia al privilegiar por las gestiones reservadas en vez de hacer una denuncia pública. ¿Qué es lo que hizo el Papa Bergoglio? Una denuncia pública. Hay dudas, ciertamente, pero no hay ninguna duda de el papel, el compromiso que tuvo Bergoglio. Ni mucho menos. Oliveira, que conoce perfectamente esta historia, toda la historia de lo que fue la dictadura, califica como una operación de inteligencia el que haya enviado el correo electrónico a los cardenales que se aprestaban a elegir al sucesor de Juan Pablo II. Una operación de bazofia, auténtica bazofia. Sobre todo porque el periodista que lo escribió había redactado otro unos años atrás, donde decía cosas bien distintas, donde decía la verdad, donde decía la verdad. La verdad es que si lo hubieran elegido, habría experimentado una sensación de abandono, ya que para mí es casi un hermano y además los argentinos lo necesitamos. Es decir, hay en la cultura, diríamos, popular, en el conocimiento popular, en el sentimiento del pueblo, un gozo muy grande, como de tantos, no, tantas personas y nosotros, el gozo que sentimos por el Papa que tenemos. Pero también lo tiene mucho ese pueblo que vio que quiso ser difamado, que quiso ser puesto en entredicho y, sin embargo, fue el hombre que más trabajó por los derechos humanos y, en especial, por aquellas personas, aquellos creyentes y no creyentes que estaban perseguidos. Es una gran lección para todos nosotros, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.
Desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Conocer y Escuchar al Papa Francisco. Estuvo dirigido por el Padre Guillermo Santomé, de la Orden de Predicadores.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.